Charlábamos la semana pasada porque impactó la noticia. La verdad es que también hay que decir, en buena medida, el impacto de la noticia. Esto lo pensaba el otro día, no terminaba de comentarlo ni siquiera fuera de micrófono con ustedes. El impacto tiene mucho que ver también con cómo se guardan algunas noticias, ¿no? Es decir, la aparición de la butaca virtual fue, no sé, yo no lo había escuchado.
Sorpresa. Yo creo que es fundamental. Los clubes que saben guardar en secreto absoluto, sin filtraciones, los eventos, son los clubes que mejor impacto generan.
Y sí.
Porque que no se te entere por otro lado.
¿Sabés qué? A ver, ¿cuánto tiempo antes supimos que, por decir, y emparentarlo con Estudiantes, si el Iski iba a ser el técnico de Estudiantes, el día que lo presentaron perdió ese atractivo?
Bueno,
la conferencia de presentación, porque ya todo el mundo sabía que Zielinski iba a ser el técnico.
O tenés quienes fallan en la comunicación, el caso de la selección argentina, emblemático, presentan la continuidad de Scaloni con un abrazo que yo me puedo dar con un amigo, y una selfie, por poco,
y en,
¿no?
Y en el tweet personal, de Chiqui Tapia, ni siquiera el cual. Institucional de AFA.
Bueno, en este caso, en la experiencia 1BR, el efecto sorpresa fue casi que total. Por lo menos para nosotros los periodistas que estamos más cerca de la información, no estábamos ni cerca de enterarnos de este tema. Los dirigentes, por supuesto, venían desarrollando este proyecto, creo que hace una cosa de 2 años o 1 año y medio aproximadamente. Y los hinchas, socios, tampoco conocían esta situación, que honestamente a mí me dispara preguntas para todos lados. Tal vez pueda estar exagerando, pero honestamente, conociendo las dificultades que se han generado históricamente con, sobre todo, los momentos más importantes de los clubes, de los equipos, los eventos más importantes, los más grosos de todos, cuando aparece una cosa como esta que, a mi juicio, rompe con todos los paradigmas, se me despiertan un montón de preguntas que hasta incluso algunas pueden ser disparatadas. Pero bueno, teníamos ganas de hacer esta entrevista para poder ahondar un poquito más en la situación. Habíamos charlado con Vázquez Mangano, ¿no? El día de la presentación se hizo una presentación para la prensa. Tengo entendido que se estaba avanzando en alguna idea para que los socios puedan, los hinchas, los que van a la cancha, también tener en el corto plazo alguna posibilidad de experimentar este proyecto. Y justamente para hablar un poco de esta situación, hablamos con quien lo ha desarrollado, con Jorge Amoreo. Jorge, querido, Fede, bueno, te saludo. Estamos acá con Nico Nardini, con Toto Yaques y con Seba Gatti en esta segunda edición de Cielo Sports. Gracias por este ratito.
Buenas noches, Federico, y a todo el equipo de Cielo Sports. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, a ver, arranco así muy abiertamente para que nos hagas un resumen de cómo ha sido la tarea de ustedes para llegar a la conexión con Estudiantes. Ustedes son una empresa que ya venían desarrollando esta historia para cuestiones, tengo entendido, exclusivamente inmobiliarias. Haceme un recorrido corto, lo más sucinto que pueda, lo más gráfico, hasta la presentación de la semana pasada, y después abramos el juego a las preguntas que se nos van ocurriendo justamente a propósito de esta presentación, que yo la presento de esta manera y me parece que vamos a coincidir. Rompe con ese paradigma de la presencialidad en las canchas, la afluencia del público en momentos importantes y que podría venir a resolver los problemas, por ejemplo, de Boca, que no puede asociar más gente de la que puede ir a la cancha e ir a la Bombonera. Pero contame primero cómo fue esta carrera hasta asociar el proyecto con Estudiantes.
Bueno, en principio, en el año 2018, nosotros fundamos la startup, la PropTech, se conoce con intención de virtualizar tanto lo que es el mercado de los bienes raíces y el mercado del turismo con los hoteles y la experiencia temporal. Y cuando surge el año 2020 la pandemia, un parate generalizado, tuvimos tiempo para despertar la creatividad y involucramos a la Secretaría de Marketing y socios del Club Estudiantes de La Plata, iniciando presentándoles un proyecto que era para virtualizar el primer estadio del mundo hecho completo en digital. Y en el marco de ese proyecto, que a la vez encontramos en Estudiantes una apertura a la tecnología y mucho con las actividades frenadas en general, surgen distintos programas. Uno de ellos, que tal vez uno de los más disruptivos, es este nuevo concepto de la butaca virtual, que rompe con algunos límites cuantitativos de capacidad y otros límites geográficos, cambiando, como decían anteriormente, un paradigma tanto en el mundo del fútbol como del deporte y los eventos en general.
Acá, Tomás, si puedes corregir un poco tu ubicación, creo que se está escuchando lo suficientemente bien, no me gustaría que se pierda parte de la charla, si no, intentamos otra vez, pero por ahora creo que sale bastante bien. El otro día Tomás nos contaba que hizo la experiencia en la cancha, y yo insisto con esto, se me empiezan a presentar preguntas en el aire, algunas que por ahí no tengan nada que ver con la historia, pero y yo no pude hacer la experiencia. Tengo lo que me transmite Tomás, que lo pudo hacer y que quedó impactado con la situación. Lo primero es, digamos, un hincha de Estudiantes. En Estudiantes ahora, para ir a la cancha, no hay nada que reemplace, por supuesto, ir a la cancha, ¿no? Eso lo descontamos. Pero el que quiere ir a la cancha tiene la limitación de tener que ser socio, tener que ingresar, que la ventana, que la primera, que la segunda, que la tercera, en momentos importantes, Copa Libertadores, o el equipo anda muy bien, chocás con la limitación de la capacidad. Y la distancia. Un hincha que vive en el interior. Un hincha que vive en el interior podría tranquilamente ver el partido virtualmente, digamos. Se pone el casco, mira al costado, y si quiere mira el partido, y si no, mira la tribuna.
Efectivamente, la característica puntual también del proyecto es que los dispositivos que están diseñados están pensados para ubicarlos en puntos estratégicos, como por ejemplo la mejor butaca del estadio en términos visuales, atrás de cada uno de los arcos. Hay un proyecto que trasciende el prelanzamiento que se hizo el pasado 19, pero en definitiva, como decías, es un poco abrir la puerta a una nueva experiencia que, entre comillas, te teletransporta al estadio como si estuvieras ahí en directo, con el sonido de la hinchada, con los goles, con el partido en general, donde cada uno es su propio director.
Ahí voy a la pregunta obvia, insisto con esto, porque vos podés mirar el partido, sos hincha de Estudiantes, Boca, lo que sea, no vas a la cancha, lo mirás por televisión en cualquier lugar, basta con tener cable. En este caso, no es que estás mirando el partido como te lo muestra el director de cámara. Estás en la cancha y elegís qué mirar. Si querés, no mirás el partido.
¿Cuántas digamos cámaras eran?
En principio, hicimos la experiencia con 3 instaladas, pero el estadio está preparado para instalar a 10 cámaras. Y más allá de la experiencia de ver el partido desde la mesa butaca, se permitiría en tiempo real cambiar de ubicaciones, cosa que en términos físicos es imposible, pero con la tecnología vos tranquilamente podés desde rebobinar en tiempo real y después en el entretiempo ver las jugadas, hasta por ejemplo cambiar de butaca en cualquier momento del evento.
Claro, te quería preguntar esta cuestión porque hay otros colegas tuyos que lo han hecho en otros lados. Hoy leía temprano un player número 12, que es una empresa de Cataluña, no sé si tuviste la chance de cotejarlo, que había hecho algo similar, digo similar y no igual, porque en verdad lo que yo veía que habían hecho en Cataluña era que ponían un robot, pero que se respetaba al dueño físico de la platea, ¿se entiende? Como si hubiese un robot por butaca. Entonces el día que yo no voy, tengo mi robot ahí en mi butaca puntual. ¿Se entiende?
Pero entonces no podrías multiplicar la posibilidad
pero eso creo que fue más que se hizo a las apuradas por la cuestión de la pandemia puntual. Ajá. Después con la vuelta del fútbol medio que quedó. O sea, aquí sería un lugar específico al que podrían acceder cientos, pero en la misma butaca. Digo, la gran diferencia con aquello del Player 12 que hay, por ejemplo, en Cataluña, una empresa desarrollándola.
Sí, muy interesante el proyecto. Ellos instalaban una cámara, así no podía ver desde su ubicación el partido. Esto converge con otra tecnología que está en auge hace muy poquitos meses, que son la nueva generación de cascos virtuales y el streaming y la filmación en 360 grados en 8K. La convergencia de esas tecnologías permiten hoy tener la experiencia de sentirte más asentado en esa butaca y multiplicar por indeterminada cantidad de veces esa butaca, es ahí que se rompen un poco los límites cuantitativos, ¿no? De las posibilidades de capacidad de los estadios.
Jorge, te hago dos o tres consultas puntuales. La primera, el quien compre el casco va a tener que descargar una aplicación, como sucede con los juegos que hoy vienen en los VR, o es pura y exclusivamente para un casco que se puede utilizar solamente para esta experiencia en la cancha de Estudiantes.
Hoy los cascos VR son en sí mismos son computadoras con sistemas operativos, en este caso con Linux, y en realidad depende de la plataforma donde vos subas esa experiencia en 360 grados, que puede ser un software propio o alguno de los motores ya conocidos como YouTube VR, ya se está lanzando también al mercado con estas experiencias, con lo cual Twitch lo mismo, con lo cual se puede tranquilamente interactuar con esas plataformas.
Bien. O sea que el mismo casco que te compras lo podés usar para distintas cosas.
Para otras cosas, correcto. La otra consulta, cuando vos empezás a jugar a un juego con el casco de realidad virtual, te delimita un sector. Es decir, no te podés levantar, o mejor dicho, en este caso no podés caminar por tu casa porque te delimita un sector para jugar. En este caso va a ser lo mismo, es decir, vos te tenés que quedar sentadito viendo el partido o va
a... Es una butaca, Gati, ¿qué querés? ¿Correr? ¿Meterte a la cancha?
Por eso mismo lo pregunto. Le estamos haciendo preguntas básicas a Jorge. Es igual que el juego, te delimita un sector y no te podés mover de ahí porque si no se pierde la imagen virtual.
Bueno, en realidad la nueva generación de cascos virtuales, que son los que estamos impulsando, tienen un dispositivo que te permite delimitar a vos el límite de movimiento. Puede ser la butaca, o puede ser todo el living de tu casa, o puede ser todo el espacio que vos delimites
Para moverte.
Para moverte, exactamente, sea sentado o separado.
Bien, perfecto. Y la otra consulta, ¿con los mandos qué hacemos? ¿Podemos hacer algo o no? ¿O solamente nos ponemos el casco y ahí quedamos por ahora?
Bueno, los mandos, dependiendo del modelo que uno utilice, que en la experiencia 1VR es compatible con todos, son una especie de brazos digitales que tienen donde los comandos pasan a ser lo que sería el movimiento de tus dedos. Y para interactuar con el medio digital de distintas maneras, eso va a ser muy muy necesario y útil en el proyecto arriba de la butaca de instantes. Uno viene el nombre general, incluye varios programas, entre ellos la butaca de todo, pero a la brevedad, en los próximos meses va a prelanzar el estadio digital, que si es todo de la butaca virtual y sonido, el estadio digital va a ser va a tener una resonancia importantísima porque es el primero en el mundo y el espacio de realidad virtual más grande hasta el momento construido, con lo cual se van a desarrollar diferentes programas.
Ahora, Jorge, déjame, yo vuelvo con esto. Primero, el otro día lo charlamos y decíamos, seguramente ustedes deben estar chocando hoy con los tenedores de derechos. Es decir,
hoy, las televisoras.
Hoy chocás con las televisoras, digamos. Hoy no podés vender esto porque estarías chocando con la televisora, a no ser que hagas con la televisora o con la AFA un convenio comercial.
Sí, personalmente, y creo que esto, lejos de competir con un mercado existente, abre las puertas a nuevos mercados, porque así como decían ustedes al comienzo, esto le permite a un hincha en cualquier parte del planeta estar viendo un partido, sea desde la butaca virtual o desde atrás del arco, y hay una problemática conocida que las generaciones más jóvenes se están alejando un poco, entonces estas experiencias que nosotros nos criamos con esto, entonces creo que la tecnología de algún modo viene a acompañar este proceso de transformación digital. Obviamente es un proceso cultural también, en donde tienen que las personas involucradas a abrir un poco el juego a todo este tipo de experiencias y este tipo de programas.
Resuelto eso, digamos, si eso se pudiera resolver, en beneficio del debate y de las preguntas, corramos eso que hoy es un impedimento.
No, pero está bueno preguntarlo, por ejemplo, vos, y estás con tu Instagram, y hoy, por darte un ejemplo, te pones a transmitir el partido, inmediatamente los que tienen los derechos te lo cortan.
Exactamente.
¿No? Un Facebook Live, llegas a mostrar la cancha, te lo cortan.
Te lo cortan inmediatamente.
Entonces están buenas las preguntas para sacar toda la duda.
Si eso se resolviera, yo soy, no sé, hincha hincha de Boca, o quiero, soy hincha de Boca, y Boca te contrata a ustedes, desarrollan esto. ¿Yo puedo ver en mi casa el partido de Boca?
Sí.
Yo puedo ver el partido, Boca jugó en Copa, juega Copa Argentina ahora en Mendoza. No puedo viajar a Mendoza, porque me sale muy caro. Tengo el casco, puedo mirar el partido de Copa Argentina, si estuviera esto desarrollado con Copa Argentina.
No solo puedes mirarlo, sino que incluirle todas estas nuevas posibilidades de interactuar adentro del partido virtual ese, que es, bueno, los chicos que tuvieron la posibilidad de probarse, la experiencia es realmente trasladarte sensorialmente al estadio. Anatómicamente, si es en tu casa, sensorialmente estás adentro de la calle.
Lo que tendrías que hacer es generar las condiciones, las mismas condiciones que están hechas en Estudiantes, hacerla en la Bombonera, hacerla en cualquier estadio. Es decir, se me ocurrió ahora, tengo ganas de ver al City, porque lo quiero ver a Guardiola. Si esto estuviera desarrollado allá, puedo ver desde mi casa, con un casco, el partido. Lo puedo ver a Haaland, digamos. Lo puedo ver a Julián Álvarez.
Mira, te voy a responder con un pronóstico que algún día tal vez tenga más sentido. Esta es una opinión personal. No tengo ninguna duda que el próximo Mundial es transmitido por realidad virtual.
Muy bien.
Es que, bueno, por eso...
¿Qué puede ser?
Se me está poniendo la pita de gallina. Esto es lo que digo, que si vos... no, en serio, bueno, puedo decir que soy un nabo, pero bueno.
No, un exagerado.
Si vos rompés con esto, en serio, o sea,
paradigmas,
puedo ver el Mundial. ¿Por qué me tengo que ir a Qatar? Puedo ver el Mundial, sí. Así, lo puedo ver así, claro. Como si estuviera en la cancha.
Hubo un Mundial
puedo ver Roland Garros, puedo ver Wimbledon. Estudiantes, no puede por derechos, no puede hacer los partidos. Ahora, si quisiera transmitir el recital de Tini.
Arregla con el productor del recital.
Se puede.
No puede hacer sin problema.
Sí, definitivamente. De hecho, seguramente en cualquier momento donde haya algún evento que no esté sujeto a los derechos televisivos, se va a lanzar con la butaca virtual como protagonista.
Claro, claro. Un poco para armar un partido estudiante, no sé, de vieja gloria de estudiante, por tener un ejemplo. Lo hace el club,
tal cual. Claro. Me están llegando un montón de mensajes sobre el tema, porque, bueno, es absolutamente innovador.
Llegan mensajes.
Y, sí.
Y a los que te mandan mensajes no decís que son un nabo, un exagerado, eso no.
No, porque hacen preguntas correctas.
Es para mí, nada más.
Se pone la piel de gallina.
Jorge, la primera pregunta. Yo tengo un BR que compré en mi casa.
Ah, ¿vos tenés uno?
No, estoy poniendo un ejemplo. Sí, yo tengo uno, pero para jugar a los jueguitos. No voy a ver estudiantes, lo veo todos los fines de semana para comentarlo.
Tenés
no
que ir a laburar, claro.
Te digo la verdad, está buenísimo. Buenísima la idea, pero no lo voy a hacer. Pero suponiendo que quiera ver un partido, ¿yo tengo que comprar el casco de realidad virtual de uno o no? ¿En cualquier otro casco se va a poder ver con el correr del tiempo? ¿Se va a poder comprar la aplicación sin problemas?
En principio, con cualquier dispositivo que utilices, incluso los más rudimentarios que puedes tranquilamente comprar, esos que son como... con el celular, si uno pone...
Los VR Box.
Los VR Box, exactamente. Bien. Pero es muy diferente la experiencia,
claro.
Y es verdad que todavía no es una industria que esté incorporada, pero cada día nosotros lo vimos en el mercado inmobiliario, ya hay varias oficinas que lo tienen incorporado.
Ajá.
Pero todas las propiedades que ingresamos a la plataforma están con este concepto de realidad virtual para verlas. Hay varias empresas que ya trabajan con estos dispositivos para utilizarlo como herramienta. En ese contexto, la respuesta es sí, con cualquier dispositivo que vos compres vas a tener la posibilidad. La sugerencia es que las últimas generaciones son absolutamente sensoriales y muy potentes respecto a cuando esto se lanzó. Que eso, si alguno probó las versiones primeras, las nuevas versiones son superadoras por demás.
Bueno, y eso era la otra parte de la pregunta, si el VR Box es compatible, porque no es tan inaccesible como por ahí los otros, que son muy caros, lógicamente que la experiencia es totalmente diferente, pero alguien que por ahí no tenga la capacidad para comprar un casco de realidad virtual, tranquilamente puede comprar un VR Box, aplicación para el celular, y automáticamente puede vivir una experiencia que será distinta, pero bueno, será la experiencia a fin y al cabo.
Exactamente. Por lo pronto, y lo comparto con ustedes acá, como decían, hay algunos proyectos, entre comillas, secretos que se trabajan hasta el momento del lanzamiento, y es parte de la cultura de la Secretaría de Marketing que lo maneja de ese modo. El día viernes, el partido contra Colón, acá de local, se lo compartimos a toda la audiencia de Cielo Sport. También vamos a estar en un punto del estadio ya, invitando al hincha a sumarse cada vez más a estas experiencias para que lo vayan conociendo en otra etapa de este lanzamiento.
O sea, lo que hicieron con la prensa el otro día lo van a practicar ahora con algunos socios en la cancha.
Exactamente, en un punto de la cancha que, bueno, lo vamos, ya está definido, pero se va, no se puede abrir a toda la cantidad de hinchas por una cuestión de capacidad de asistir a ese evento, pero bueno, toda la audiencia de Sierra Sport que escucha, vamos a estar sobre calle 1 mostrando ya al hincha esto de ver el partido con el concepto de butaca virtual.
Y una más que te hacemos, son preguntas básicas, pero para ir dejando todo en claro. A diferencia de aquellos prototipos que se están haciendo en Europa de colocar robots en distintas butacas, aquí es para multiplicar, es decir, esto no va, al contrario, no va a quitar espacio. Es un solo punto en el que se pondría, desde allí accederían los cientos que hipotéticamente en el futuro, o miles, o decenas de miles, sería desde el mismo punto para todos que se emite. Y toda la platea va a seguir, como siempre, ocupada por la gente que vaya allí presencialmente. Es así también, ¿no?
Esa es puntualmente la gran diferencia con otros proyectos también muy interesantes que han surgido. Esto, lejos de ocupar un lugar, más allá de que ocupa un lugar, lo que termina es abriendo el juego a que lo ocupen indeterminada cantidad de,
claro,
de posiciones.
Multiplica, no resta, sino que multiplica. Restaría una butaca, pero multiplica por ahí por 30.000 tipos que lo pueden estar viendo desde esa butaca. Es así, más o menos.
Efectivamente.
En este caso particular, no quiero saber los detalles del acuerdo, pero en este caso, una aplicación o descargar para ver los partidos de Estudiantes de este estilo costaría X cantidad de dinero y eso se reparte entre la empresa y el club. Más o menos así es el acuerdo macro.
Bueno, sí, son cuestiones que tal vez estén sujetas a cómo se resuelva de acá más esto que ustedes mencionaban de los derechos televisivos para no pisar otros intereses que obviamente hay que también respetar y cuidar.
Jorge, nada, muchas gracias por este rato. Supongo que esto va a despertar mucho interés, que va a generar muchas preguntas. Honestamente, yo sigo con esto, tengo una especie como de tara, ¿no?
La gente grande le pasa, Jorge, ¿viste?
El mundo, las distancias se acortan en el mundo cada vez más por las comunicaciones, y ahora estamos hablando de un partido de fútbol, pero es una tecnología, un desarrollo que, justamente, y valga la repetición, desarrollado en otras actividades, nada, podrías empezar a tener el lujo de presenciar eventos que en otras circunstancias ni se te hubiera cruzado por la cabeza presenciar. No sé, acá en la Argentina, ¿cuántos años tuvimos que esperar para ver a los Rolling Stones? Ejemplo. Quiero ver a Roger Waters. Otro que quiere ver a Madonna. No sé, estoy hablando de espectáculos masivos que, incluso por la imposibilidad económica, por ahí a la Argentina, a Sudamérica, ya no vienen más. Y con esta capacidad instalada, podrías estar presenciando eventos que no estaban antes en tu posibilidad de imaginártelo siquiera.
Y sumando una cosa más, viste que siempre tenemos nosotros esa visión de decir, no, esto en Europa no pasaría, fíjate allá cómo
exacto,
lo viven.
Tal cual.
Aquí hay una cuestión de orgullo también. Esto se está desarrollando antes acá, que la Premier, por ejemplo, claro, que la meca de todas las ligas, que siempre estamos todo el tiempo diciendo
totalmente
que son mejores que nosotros y vivimos tirándonos tierra. Bueno, aquí diría Diego, se le escapó la tortuga a la Premier o a la Bundesliga.
Aclaremos que no es un... Hoy, por ejemplo, hoy a la tarde estuve jugando al béisbol en la cancha de los Yankees de Nueva York, por ejemplo. Yo adentro del estadio tiraba, etcétera, etcétera. Esto no es un juego virtual.
Te estoy descubriendo, hace 20 años que nos conocemos y esto no lo sabía.
Bueno, pero esto no es un juego. Esto es algo que está pasando
en el momento,
en la realidad, claro.
Ahora te empezó a gustar.
No, pero lo aclaro porque una cosa es cuando vos te metés en un juego de realidad virtual, en 8K, empezás a girar y parece que estás en el 2088, pero acá estás viendo algo que está sucediendo en el momento y que no es un juego, es algo de la realidad en serio.
Jorge, muchas gracias por este ratito, y seguramente en algún momento por algo te vamos a volver allá a molestar.
No es molestia, al contrario, y felicitaciones a todo el equipo por el programa y es un gusto también hablar con ustedes.
Abrazo grande. Jorge Amoreo, el desarrollador de esta idea.